Buenos días, esto es Orión 2.1 a través de cuacfm.org/inclinada directo, programa de rock y metal en un sábado ciertamente desapacible, como casi todos desde el mes de enero aquí en el norte y más aquí arriba en el Olimpo Coruñés, en la Zapateira, que parece que se van a caer los eucaliptos de un momento a otro. Qué barbaridad de tiempo. ¿Qué tal, Tony? Buenos días.
Bien,
Martín. Bien, ¿no? Bien, sacas de los Kleenex. Bueno, pues hoy tenemos un programa especial y como llevamos una temporada con entrevistas que no paramos, una tras otra, de bandas de aquí, bandas de allá, pues hoy nos toca irnos al foro, nos toca irnos a Madrid con una banda que nos va a acompañar aquí en Coruña el día 30, el viernes 30, Viernes Santo, en el Pantalán. Y van a estar junto además los locales Strive, quienes estarán también presentes en la final del Battle Walk en Metal Spain, o no sé si lo he dicho en un buen orden, pero bueno, son las 11 de la mañana, todavía estoy recuperando. Y estarán en Barcelona, así que va a ser un conciertazo y además luego fiesta con dos bandas tributo, una de ellas de Black Sabbath, Speak of the Devil, y luego también con Faro Heavy Rock, así que en el Pantalán que os esperamos con estas bandas. Y sobre todo hoy vamos a conocer a la que quizá menos conozca alguna gente, ya que en Madrid están teniendo un éxito apabullante, con solo dos discos y un EP, pero aquí todavía pues no son un referente y vamos a intentar conocerlos un poco y animaros a que asistáis a ese concierto, del cual, por cierto, tenemos tres entradas para el que quiera. Tenemos un WhatsApp precioso que es el 644-737303, 644-737303. Si alguien manda un WhatsApp, pues nada, nos deja su nombre en el WhatsApp diciendo que ir al concierto de Megara y nosotros, bueno, pues entregaríamos en la entrada según vayan entrando, si entra algún WhatsApp, porque ya sabemos que los sábados por la mañana nos cuesta un poquito estar ahí presentes.
Sí, tiene que entrar ahora, no vale que lo escuchéis el lunes el podcast.
Exactamente, porque el lunes no vamos a estar aquí. Ni si mañana. Lo escucháis en el podcast, que es lo habitual en vosotros, pues nada, pero así premiar también a aquellos que madrugan y ponen Quack FM. Pues vamos a ir abriendo boca con un poquito de Megara y así ya tenemos en antena en breve, pues nada, a Kenzie y a Robert, que son quienes van a hablar de la banda en esta mañana de sábado 24 de marzo de 2018, aquí en Orión 2.1. Aquí tenemos en esta mañana, como digo, desapacible en el norte de la esquina de la península ibérica, a Kenzie, vocalista de Megara, y a Robert, guitarrista. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues aquí pasando un poquito de frío de aire. No sé qué tal está el tiempo por ahí, por hablar de algo y abrir un poquito, romper el hielo, pero aquí pasándolo pues canutas con el tiempo, pero bueno, vamos a calentar la mañana con vosotros. Y deciros antes de nada que nos habéis puesto, o por lo menos a mí, en un punto un poco difícil, porque los que no somos profesionales y tenemos que andar navegando para, sobre todo, grupos que todavía no son conocidos, digamos, en provincias, para no meter la pata durante la entrevista, pero me he encontrado tantas entrevistas con vosotros, os falta que os llame Bertín Osborne. ¿Cómo lleváis esto de la promoción?
Sí, bueno. Eso, Bertino Osborne nos acaba de llamar hace un momento
diciendo que por qué hacemos más entrevistas que él.
Bueno, acabáis de editar el nuevo disco, aquí todos estamos locos. ¿Y qué punto de locura tiene Megara? ¿Cómo nace este invento, entre comillas?
Tenemos un punto de locura bastante alto y queremos contagiárselo a todo el mundo. De ahí que hemos sacado este disco y que nos siga y que cada vez nos va acompañando más gente en esta locura. De hecho, la presentación la hicimos hace muy poco, el día 2 de marzo, la presentación oficial del disco en Madrid, y lo hicimos en la Sala Barceló con 900 personas que llenaron la sala y se volvieron todos locos. O sea que ya estamos expandiendo nuestra locura Megariz por todos los sitios.
Bueno, es una banda relativamente joven, veterana en cuanto a lo mejor miembros de la misma, pero nacéis hace casi nada, 3 años y pico, 4 años, ¿y cómo es el nacimiento de Megara para aquellos que nos conocen?
A ver, cierto que llevamos relativamente poco tiempo, lo que pasa que el nacimiento de la banda fue con las cosas muy, muy, muy claras, y eso creemos que es lo más importante para avanzar de una forma rápida y segura, digamos. Empezamos Kenzie y yo, que nos juntamos, nos conocimos de una forma que es un poco más larga y extensa, necesitaríamos algo más de entrevista para todo eso. Pero bueno, el caso es que fuimos los dos los que nos conocimos y fue un flechazo y un amor musical a primera vista, y en el que confiamos plenamente el uno en el otro. Bueno, habla, cosas habla. Muy bonitas. Y... no, la verdad es que coincidimos muchísimo, vimos que congeniábamos muy bien. Teníamos las ideas muy, muy claras los dos y además esas ideas coincidían al 100%, con lo cual dijimos, vamos a meternos los dos de lleno a saco en un proyecto, y de ahí nació Megara. Empezamos los dos solos a componer las primeras canciones, sí, cuando no había nadie, mientras buscábamos a los miembros, a otros dos miembros de la banda, que también teníamos muy claro que iban a ser dos más y no más. Y la verdad es que llegaron relativamente rápido, porque empezamos a buscar y enseguida encontramos a Paul, batería, y Pablo al bajo, que son los dos componentes que no están hoy aquí con nosotros, pero ahí están,
y
en nuestros corazones.
Y en esta historia de Megara, como bien dices, tenéis las ideas muy claras en lo que va a ser la banda en cuanto a estilo musical, siempre obviamente con los puntos de evolución correspondientes según vaya pasando el tiempo, pero también un componente estético. En este aspecto, vosotros, para hacer un equilibrio, porque quien no os conoce puede entrar en Megara a las redes sociales y verá pues vídeos de los conciertos, las performances, la cuestión de imagen, cómo la cuidan. Hace poco tuvimos aquí a Patricia de Sin La Cross, que también son un grupo que cuida el tema estético, y hablábamos un poco de ese equilibrio cuando se busca, el peligro que corre una banda en el equilibrio es entre música y estética, para no sobredimensionar uno más que otro. ¿Cómo es ese proceso, en este caso en Megara? ¿Cómo lo trabajáis?
A ver, realmente nosotros tenemos bastante clarísimo que la imagen es para nosotros, en nuestro caso, es el 50%, yo creo, de la banda, ¿no? Por eso es que también tenemos muy claro el rollo de imagen que queremos dar, el rollo temáticas, y nos está funcionando bastante bien. Pero sí, como tú dices, desgraciadamente aquí en España no es algo que se explote mucho, uh-huh. Pero es que si te das cuenta, nosotros hemos mamado directamente de grupos americanos, que son los que llevan la imagen por bandera, digamos, y realmente, bueno, estamos a años luz de ellos, pero yo creo que deberían de dar las bandas también un poquito de, no preferencia, evidentemente, porque sí, a fin de cuentas somos músicos, uh-huh, ¿sabes? Pero sí importancia, porque cuando vas a un concierto, cuando ves una portada de un disco, siempre hay medios, ¿no?, que lo primero, el primer impacto que tienes con la banda, sí, según cómo los conozcas, es visual. Entonces, si te entra por los ojos algo, está comprobadísimo con comida, con la ropa, con todo lo que quieras. Una imagen, pues eso, vale más que mil palabras. Y nosotros eso lo llevamos, lo tenemos muy claro, tenemos claro lo que queremos sacar y lo que queremos explotar y todo. Así que eso.
En este caso, que como muy bien has dicho, Kenzie, aquí no está muy explotado el tema de la imagen, pero ¿no creéis, o en el momento incluso cuando vais a formar la banda, no tenéis ese miedo de que aquí hay como una cierta ortodoxia, un cierto puritanismo sobre lo que es la música? ¿Se acepta mucho más a la gente que viene de fuera con estética, ya desde los primeros Kiss o Alice Cooper o en últimos años a Slipknot, que cuando una banda de aquí utiliza pues una imagen determinada o entre comillas se disfraza o utiliza un atrecho en escenario? Ponemos por ejemplo a Mago de Oz, que según fue subiendo, subieron también la performance y también las críticas fueron mayores. ¿No tenéis ese especie de miedo que aquí no se acepte tanto a las bandas nacionales como las de fuera a la hora de utilizar pues la imagen, digamos, como proyección o para llegar a más gente?
Pero es que eso es con todo, es con la imagen. Aquí tenemos una falta muy grave, y ya no solo entre públicos, sino entre bandas, del criticar por criticar. Entonces, yo creo que ya va más allá en te hablo de España porque no, sí, no conozco cómo va en otros sitios, pero sí es cierto que probablemente sea internacional esto, que cuando estemos, digamos, catando el producto nacional siempre echemos pestes, pero luego vienen de fuera y lo vemos grande todo, ¿no? Pero ya que lo preguntas, la verdad es que es algo interesante de sacar en la conversación, porque sí es cierto que a nosotros nos han llovido bastantes críticas, pero no de usar la imagen, sino de combinar la imagen como nosotros la combinamos, de llevar un rollo oscuro y luego hacer la música que hacemos. Pero es que en todas las entrevistas que nos lo han preguntado digo lo mismo, es lo que nos sale y es como somos nosotros, no estamos disfrazándonos de nada, no estamos jugando a hacer algo que no somos realmente. Si lo estuviéramos haciendo, sí, tendríamos un problema, porque seríamos...
Y además se notaría.
Sí, además la falta de honestidad, digamos, en una banda, a la hora de, bien sea a la hora de hacer una música determinada, que no es la que realmente harían, sino porque viene pues programada, digamos, desde más arriba, o incluso estética, eso se nota. En vuestro caso, como bien decís, pues es algo que nació así. Además, bueno, esto es algo que también todas las entrevistas, y además es algo que habéis etiquetado vosotros, ese fucsia rock, digamos, esa combinación de esos colores alegres, que es el fucsia justamente con el negro, y ese punto que también, bueno, pudo tener en su momento, y tiene Marilyn Manson, entre glam y la oscuridad. Y eso, a la hora de también realizar los discos, habéis determinado hacerlos, entre comillas, conceptuales. El 7, que fue el primero, era por los 7 pecados capitales. Aquí es un poco en tema Alicia en el País de las Maravillas. ¿Esos conceptos cómo van naciendo? ¿Va a seguir una progresión, digamos, megar así, o simplemente pues ha nacido de esa manera casualmente?
En un primer paso, cuando formamos la banda, evidentemente esa no era una de las cosas que teníamos programadas y previstas, pero eso sí que va saliendo con el tiempo. También una cosa es tener las ideas claras y otra cosa es ir viendo cómo evoluciona la banda, cómo evoluciona el público, o sea, cómo reacciona el público, que eso es muy importante. Es decir, nosotros podemos tener previstas una serie de acciones o una serie de cosas que en función de cómo vayan funcionando también, las vamos adaptando, eso es evidente, independientemente de que a nosotros, como decía Kenzie, lo que hacemos es lo que nos gusta, pero también lo hacemos para un público. No vale decir, no, a mí esto es lo que me gusta, si te gusta a ti bien y si no, pues nada. Hay un poco una combinación de hacer lo que nos gusta, pero también siendo conscientes nos debemos a un público. Y según vamos viendo eso, lo vamos adaptando. Y el tema de sacar los discos temáticos, como fue el primero, fue surgiendo. En el primero surgió, es decir, surgió a través de una idea de un videoclip, que de ahí nos dio la idea de hacer los 7 pecados. Eso lo llevamos conceptualmente al espectáculo y como vimos que funcionaba, en el segundo también sacamos algo conceptual, que digamos que al final todo está unido. Si te pones a indagar en la banda y en cómo está hecho y demás, ves en el primero que todo lleva una unión. Es decir, una vez que lo decidimos, todo está muy pensado y está milimetrado, porque todo tiene una conexión al final. Los videoclips, el espectáculo, los promos, todo lo que hacemos alrededor de eso. Sí. Y en este, aquí todos estamos locos, todo está basado en Alicia en el País de las Maravillas, en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, pero llevado a nuestro terreno.
Sí, sí.
En un mundo de locura, de perversión y de todo lo que te puedas imaginar. Y ahí que cada uno se lo lleve a su terreno, igual que pasa muchas veces con las letras de las canciones. Que haces una letra de una canción pensando en una cosa y luego cada persona que la escucha, a no ser que sea algo muy evidente,
sí,
pues bueno, se la lleva a su terreno y a su experiencia. Pues con esto lo que pretendemos es un poco lo mismo también.
Más allá de... Pasamos un poquito ya el tema sobre todo de la imagen, que como decís es lo primero que impacta y sobre todo en tiempos de redes sociales, etcétera. Que es lo primero que llama, por lo menos, a que el público haga el clic correspondiente y se preocupe de saber qué es lo que está detrás de esa fotografía o lo que sea. Pero, obviamente, ahí lo principal que decía que en sí es la música. Para vosotros, en este caso, en el nacimiento más o menos reciente de la banda, hay un apellido que es muy importante, que está también detrás de Megara, que es el apellido Escobedo. ¿Qué es ese apellido para Megara? ¿Qué significa? ¿Qué ha significado?
A ver, el apellido Escobedo está ahí porque ya en el primer disco buscábamos un productor en España que fuese un poco acorde a las ideas que nosotros tenemos. Hay muchos productores y muy buenos, pero ya no solo buscábamos eso, sino el hecho, como digo, de que fuese algo acorde a nosotros. Y como tal, precisamente a nosotros, Sober es una de las bandas, yo particularmente, y creo que Kensi también, a nivel de rock en España, que más nos gustan y que más respetamos musicalmente, no nos gusta bastante. Entonces, si te gusta, ves que ellos hacen las cosas bien y te gusta lo que hacen y es acorde a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros dan, pues quedamos primero para el primer disco con Jorge.
Sí.
Y enseguida en la primera reunión nos entendimos perfectamente, él nos entendía a nosotros, compaginamos muy bien las ideas y fuimos adelante con la producción del disco de su mano. Y en el segundo, en ese caso, como dices, hablas del apellido porque sí, fue el hermano, Carlos Escobedo, fue por una cuestión de que ya en el segundo disco sí que buscábamos algo diferente, un sonido diferente y un toque diferente, y realmente la mano del productor en un disco es muy importante y muy decisiva, quiero decir, para el sonido. Y como buscábamos algo diferente, buscamos un productor diferente también, para, sobre todo musicalmente. Entonces, en ese caso sí que contamos, buscando entre bandas y demás que nos gustan, etcétera, etcétera, encontramos un productor americano que se llama Kyle Odell,
sí,
y nos dejamos en sus manos a nivel de la producción musical. ¿Qué pasa? Que a nivel vocal, al ser americano y nosotros cantar en español, ahí puede que es donde no nos entendiésemos del todo bien. No por una cuestión de idioma, sino por una cuestión de que a la hora de grabar y a la hora de producir unas voces en castellano, para él es algo nuevo. Y en este caso dijimos, pues, ¿qué cantante nos gusta en España para producir las voces, para que nos ayude a producir la producción vocal? Y evidentemente pues llegamos a Carlos en este caso, y por eso está Carlos en este disco también.
Sí, por lo que veo, bueno, la familia Escobedo, por lo menos dos hermanos, además de una banda, como decís vosotros, Sober, que siempre comento que de las veces que los vi, que siempre tienen un sonido impecable, digo, debe ser la única banda que creo que esta sonaría perfecta en mi cuarto de baño, porque es impresionante el sonido
es
que
verdad.
Sacáis, una banda respetadísima en todos los sitios, yo creo que por un amplio espectro de público y además muy heterogéneo, tanto dentro del rock, pues los más extremos o lo que sea, yo creo que a Sober se le tiene un gran respeto en este aspecto. Y vosotros, cuanto al tiempo que lleváis, que es muy breve, ciertamente la zona centro, que es de donde sois, estáis teniendo un éxito espectacular. Como bien decís, llenasteis la presentación el otro día, lleváis unas performances increíbles. ¿Hay cierto miedo, entre comillas, o respeto a la hora de actuar en otras plazas que sean un poquito más complicadas? Quiero decir, aquí vais a venir el viernes que viene. El norte y Coruña, ya os aviso, es muy especial en cuanto al funcionamiento y al público. La respuesta del mismo puede un día no haber nadie, como de repente un día llenar, eso nunca se sabe. Entonces, ¿no tenéis un poquito de miedo a que, bueno, pues en otros sitios, otros lugares, la respuesta no sea tan positiva? Quiero decir, no miedo, porque pasa a cualquier banda, sea grande o pequeña, pero con este éxito tan repentino que habéis tenido, en Madrid, pues esas salidas que a lo mejor sean un poquito más frías. ¿Cómo se lleva eso y qué tensión? ¿Cómo va el cuerpo? ¿Cómo está de nervios?
A ver, nervio ninguno. Yo personalmente tenemos más que claro que cuando salimos de casa la cosa se pone peor, evidentemente. O sea, si hay algún grupo que, entre comillas, como decías antes, esté empezando y le funcionen mejor las cosas en otra ciudad fuera de la suya que en la suya propia, sería muy raro, yo creo.
Sí.
Pero sí que es cierto que ya teniendo clarísimo esto, y como lo tienen todas las bandas de este planeta probablemente, una cosa no quita la otra. Tú vas allí, haces tu espectáculo, haya una, haya dos personas, haya 100 o haya 1000. Y nosotros la verdad es que siempre hemos ido con lo mismo. Hemos tocado para poca gente, hemos tocado para mucha gente, hemos teloneado a gente muy grande y la aceptación no ha sido la que esperábamos. Hemos tocado en un festival para 50 personas y la gente estaba flipando. Una cosa no quita la otra, es independiente. O sea, nunca sabes realmente el sabor de boca que te va a dejar un espectáculo. Y sí es cierto que tenemos muchas ganas de ir para allá. No sabemos cómo nos tratará, es la primera vez que vamos al norte, pero es muy difícil. O sea, ahora mismo los medios que hay para promocionar el concierto, para salir, para que te conozcan, esto no es como antes.
Bueno, sois siempre hablamos aquí con muchas bandas que vienen al programa. En estos momentos es complicado que el público se centre como antiguamente, hace 20 años o antes de la era de internet, digámoslo así, pues en esos discos referentes que teníamos para comprar durante el año. Y ahora tenemos 1000 bandas. También ha subido muchísimo la calidad, todo se ha dicho. Pero es difícil de seleccionar. También de ahí me imagino que muchas bandas como vosotros, y entendiéndolo y obviamente respetándolo, porque eso además también llega al espectador y también es diversión. El rock and roll pues utiliza, tiene un poquito de imagen, redes sociales, aparte de que la música obviamente tiene que estar ahí presente y ser de calidad, por si no, no se mantiene el invento, la banda y el proyecto. Y en cuanto a proyecto de futuro, digámoslo así, vosotros justamente este mercado que tenéis, que es el nacional, que ya veis cómo está el mundo del rock en general en España, ¿no habéis pensado en dar un paso más allá de las fronteras?
No es que lo hayamos pensado, es que lo estamos haciendo ya. La banda está teniendo una acogida que te cagas en Latinoamérica,
sí.
Sobre todo en México, Argentina, Venezuela, Perú. Entonces, ¿qué cuál es el plan? Cuando llega el momento en el que ves que las visitas del YouTube se asemejan las de tu propio país, que es donde te estás moviendo a fuego, con las de un país que ni siquiera has pisado y ni siquiera estás poniendo el mínimo interés en hacer promoción porque lo ves todavía lejos, ahí es cuando dices, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Y ahora mismo estamos en ese punto, la verdad. Queremos dar el paso, estamos empezando a movernos ahora mismo, ya que ha pasado la presentación y tenemos ya algunas fechas cerradas aquí en España que se confirmarán pronto. A partir de ahí ya vamos a empezar con el mercado latinoamericano, yo creo, habla hispana sobre todo, claro.
Claro, y en este caso, bueno, pues el tema de cantar en inglés también está en perspectiva, porque sé que lo he preguntado alguna vez y tenéis sí que a lo mejor alguna idea, y aunque sea a medio plazo, ¿cómo lo veis eso?
No.
Yo creo que no.
No.
No sé, tenemos un idioma muy bonito como para estropear, yo qué sé, no sé. Preferimos cantar en español porque tenemos muchas cosas que decir y realmente en inglés no es tan fácil el expresarse. Vamos, ni por empezar a hablar de la calidad de bandas que hay, que levantas una piedra y te salen 10 bandones enormes en Estados Unidos, en Inglaterra o en donde coño sea. Pero no, llega un momento en el que ahora mismo con los medios que tenemos nosotros no podemos competir.
De hecho, como anécdota, La banda, cuando Kenzie y yo nos juntamos al principio, estábamos convencidísimos de que lo íbamos a hacer en inglés. Y la primera maqueta que grabamos de la canción 6, que fue la primera que hicimos, está en inglés, cantada. Y esa y Baños de Sangre, las dos canciones están cantadas en inglés en la maqueta. Pero luego, vamos, en cuestión de dos semanas, tampoco tardamos mucho. Por una serie de circunstancias y no lo pensamos bien, bien, y eso que estaban bien, ¿eh? Y molaba y la música molaba, pero al final decidimos que no, que al final lo íbamos a hacer en castellano, así que no volveremos al inglés.
Y como veis, ya para ir finalizando, hemos contado un poquito lo de la imagen, la música, etcétera. ¿Cómo veis este Fucsia dentro de la música española? ¿Qué, digamos, inconvenientes, obstáculos veis para salir en vuestro caso? ¿Y qué ventajas el tener ese? Porque vosotros, claro, lleváis, como decíais, pues ese tema más alegre y también esa parte de oscuridad que puede acercar a públicos de varios bandos, pero a su vez también el obstáculo de, como comentaba yo al principio, de los más ortodoxos, pues rechazar de pleno esa propuesta. ¿Vosotros cómo veis o qué proyección hacéis a la banda? ¿Qué idea?
Pues inconvenientes, yo creo que la gente que está súper cerrada y tiene los oídos súper cerrados y no se abre a escuchar cosas nuevas y está solo quiere oír a
pero
a
los si no le gusta a esa gente, no es nuestro público, claro, es como el que claro. Le gusta la copla, no le va a gustar el flamenco, no le vamos a gustar, porque es lo que es.
Pero, y bueno, para nosotros un pro muy grande es que estamos llegando afortunadamente a un público muy jovencito. Y ese público aquí en España no está explotado nada más que por las bandas extranjeras.
Sí, cierto.
Y eso la verdad es que yo no lo termino de entender. O sea, porque es un público que es amplio, ¿no?
Sí, sí.
Y además es un público muy agradecido y muy fiel. Entonces, nosotros afortunadamente ahora mismo estamos gustando mucho entre ese público y realmente, pues, en fin, que no le guste a la gente que quiere oírlo de siempre, no es negativo, o sea, es lo que tiene que ser y ya está. ¿Sabes? O sea, hay públicos para todo. Aquí en España hay gente, el problema es que hay, pues eso, mucha vaguería.
A ver, es cierto que se nos cerrará para alguna gente que no le guste nuestra forma de actuar o nuestra música o nuestro color,
sí.
Pero también se nos abrirá para otra. Y como es lo que a nosotros nos gusta y es lo que nosotros hacemos, seguiremos así y cogiendo a la gente que le guste, evidentemente.
Que le guste bien y que no con
nada.
Que la vamos a hacer.
Es respetable, evidentemente, pero como en cualquier tipo de música o cualquier banda o
cualquier tipo de todo.
Claro.
Y en este caso, para tener, digamos, para invitar a la gente que el viernes vaya a ver a Megara, porque claro, aquí el grupo local Estraiva lo tenemos muy visto y los conocemos muy bien y son estupendos y, como decíamos al principio, van a estar en la final de España del WOC en Barcelona para ir a ese gran festival. Pero vosotros, ¿cómo animaríais al público a que fuera a veros al concierto del día 30 aquí en Coruña, viernes 30, en la Sala Pantalán?
Pues animándoles a que vengan, diciéndoles que realmente, ya no por nosotros que consideremos nosotros si somos mejores o peores, sino por el público y por la reacción de la gente que viene a vernos a los conciertos o que nos ve de rebote porque está en un festival y de repente aparecemos nosotros y no nos conocía, la reacción que tenemos de ellos después de decir no os conocía pero me ha encantado la banda, y eso nos pasa muchísimo, es la forma mejor de animar a que, aunque no nos conozcan, pues pensamos que se lo van a pasar bien y que van a disfrutar de la banda. Ya te digo, no porque lo digamos nosotros, sino por la reacción que percibimos de la gente que nos ve por primera vez. Así que os animamos a que nos escuchen lo primero,
sí.
Porque estamos en Spotify, en las redes, en YouTube, en cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, que entre sí. En megaravan.com, que es nuestra web, y desde ahí pues puedes acceder a cualquiera de nuestras redes, ver los vídeos, escuchar en Spotify, etcétera. Por lo menos que nos escuchen y vean si les atrae algo la música. Si les atrae, pues mejor que se aprendan las canciones para que las canten
pues,
con nosotros.
Pues
nada.
intentaremos justamente aprenderlas para este viernes, repito, día 30 aquí en la Sala Pantalán en Coruña. Todos aquellos que nos estén escuchando, además son días festivos, si quedáis por aquí por Coruña es una buena opción, bueno, bonito y barato. Nosotros tenemos 3 entradas para regalar y agradecer muchísimo que una mañana de sábado, de nuevo siempre lo agradecemos a los músicos, que sabemos que un sábado por la mañana a un músico le cuesta mucho trabajo, a nosotros principalmente también, estar aquí presentes, a Kenzie y a Robert, que hayan estado en los micros de Orión 2.1. Pues muchísimas gracias, nos vemos aquí el viernes en Coruña. Muchísima suerte de aquí en adelante a Megara y que merece mucho la pena que le echéis una oreja.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Me condené.
¿Quién de vosotros sabe quién era Beethoven? A ver, tú, Yaiza.
Una banda heavy de Madrid.
¡Pero qué barbaridad! Vamos con una más sencilla. ¿Qué profesión tenía Sebastian Bach? Por ejemplo, Pablo.
Era el cantante de Skid Row.
¡Dios mío! Os voy a poner trabajos para el fin de semana. En Historia de la Música estáis muy flojos.
Profe, los deberes los debería hacer usted, que no tiene ni idea. Escuche los sábados por la mañana a las 11, Orión 2.1, en el 103.4 de la FM, y así aprenderá un poco.
Orión 2.1, en el 103.4 FM o quackfm.org. Programa de rock y metal, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía.
opportunities for eternity, and I could belong to the night. Eyes, your eyes, I can see in your eyes, your eyes. You make me wanna die. Taste me, drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know. When there's a blue moon on the rise, I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. In your eyes, everything in your eyes, you make me want.
Bueno, tras la entrevista con Kenzie y Robert de Megara, repito, estarán el día 30, Viernes Santo, aquí en la Sala Pantalán, compartiendo escenario con Strayback y también con Speak the Devil y también con Faro. Así que se prevé, va a ser una gran fiesta y animaros. Y ya os digo, tenemos ahí, por cierto, tenemos el WhatsApp que no hay nadie en directo, tío, nadie se levanta. Luego por el podcast, bueno, pues no, si quiere alguien una entrada para
el
concierto de Megara.
WhatsApp
saturado de mensajes antiguos.
Porque se quedaron todos ahí atascados.
644-737303. Si entra alguien y manda un WhatsApp y dice yo quiero una entrada para Megara, pues ahí que se la lleva.
Una receta
tenemos
rica para algo, no sé.
Sí, bueno, podéis escribir, es verdad, que tiene ideas para que el chaval este haga de comer hoy al mediodía. Pues acabamos de escuchar a Pretty Reckless, esa banda liderada por la actriz y modelo Taylor Momsen, quien saltó a la fama por la serie Gossip Girl. Este Make Me Wanna Die del LP Light Me Up de 2010, que además es un tema que tiene mucha influencia en la historia de Megara, por el cual ya no le preguntamos, porque si no nos... ¿Qué pasó? ¿Qué ruido ha sido ese? He oído un ruido raro por ahí. Bueno, pues...
Serás tu tripa.
Sí, iba a decir lo mismo, serán las tuyas, sin vergüenza. Pues eso, un tema que marcó bastante a Megara y acabamos de escuchar a Pretty Reckless. Y vamos a hacer una cosa, normalmente empezamos con dos clásicos. Como no hemos tenido tiempo en el día de hoy, esta semana en nuestro Facebook, Orión 2.1, ha tenido bastante éxito un post que hemos publicado celebrando el 30 aniversario de dos discos, 30 añazos. Uno
calla,
de ellos es...
Calla.
Sí, joder, macho, es que duele, estas cosas duelen. Además, a nivel personal me ha marcado mucho y seguramente a muchos de vosotros también, veteranos, y los que vengáis de nuevas, digamos, que los más jovencitos que estéis escuchando y os guste el rock melódico, pues os va a encantar esto. Y si no lo conocéis, que ya es raro, ¿eh?, porque son dos piezas fundamentales en la historia del rock melódico. Uno de ellos es una banda liderada por el ex teclista de Thin Lizzy en la última etapa de la banda, Darren Wharton, y el guitarrista Danny Burns, quien fundó posteriormente, por cierto, una de las mejores bandas de hard melódico de los últimos tiempos, con el cantante Geddy Hughes, una banda británica llamada Ten. Curiosamente, Danny Burns también participó en los álbumes en solitario del cantante de la otra banda, que vamos a poner posteriormente, y no lo vamos a anunciar todavía, del cantante, como digo.
Pero hay un helado. En la otra banda hay un helado.
hay un helado, Higgins. hay un helado. Y bueno, pues todavía no lo vamos a decir, pero ya esa pista ha sido gloriosa. Bueno, pues como digo, uno de los grandes discos del género, que cumple 30 añazos, llamado Out of the Silence, el disco. El grupo es There. Y este tema impresionante que se llama Into the Fire. Joder, porque no se puede escuchar lo que hablamos aquí, pero somos unos viejos, madre de Dios. Lo habrá, lo dices por ti, lo dices por ti.
Usaos.
Igual yo tengo menos uso que tú, es la desgracia. Bueno, tú, es lo que tenéis los guapos, podéis, pues, pero claro. No, claro. Pues hablábamos aquí, porque ahora vamos a poner a Magnum con el Wings of Heaven, que también cumple 30 añitos el disco, Dios mío. Y estamos hablando de aquí en Coruña, para lo que escuchéis desde fuera, pues había una cervecería en una calle llamada Rubine, que tenía una Jackbox, pero en vez de ser Jackbox, pues era una Videobox. Y podías escoger videoclips, y no me acuerdo.
Y te daban
de...
cerveza con 14 años.
Con 14 años, recordamos también aquella época, madre de Dios.
No sé cómo.
No. Y además tú siempre, tú todavía aparentas 14 años, imagínate. Sí, claro. No has crecido desde entonces.
A mí
pues,
me piden el carnet todavía.
Yo a lo ancho, pero. Y recordamos también de ver videoclip de Magnum de este disco allí en esa cervecería, madre de Dios. Bueno, cosas de viejos. Seguimos, como digo, con Magnum, este Wings of Heaven, que tras más de 40 años de carrera siguen en activo además. Y sabéis que el cantante Bob Catley, que decía antes que Danny Bones, el guitarra de Dar, había participado con el cantante de la siguiente banda, en este caso Magnum, en sus discos en solitario. Y Vocaldi además acompaña a Tobias Sammet también en el proyecto de Avantasia, al cual tuve que ver casi. Mira, una de las cosas más emocionantes de mi vida, empezar el concierto de Avantasia en el Sonisphere del 2013 en Madrid. Y en Rivas, en este caso en el Auditorio Miguel Ríos. Y lo que no me esperaba, estábamos todo el mundo: vendrá Michael Kiske, vendrá Michael Kiske. Y sí, Michael Kiske fue. Y Eric, joder, no es ahora Eric Martin, el de Mr. Bean, Eric Martin. Pero el primero que salió sobre el escenario, cuando veo a Bob Caldi, que no me lo esperaba, casi lloro, os lo juro, de la emoción, lloro. Porque este es otro de los grandes discos, como digo, Wings of Heaven. Y vamos a poner este temazo que se llama Different Worlds. Estos son Magnum.
Zeus, Apolo. Va.
Working girls call them. See the young men be.
Ay, Dios mío, pero qué impresionante disco, qué bonito, pues acabar prácticamente la mañana de sábado con Der y Magnum y empezar además con Megara, banda que estará el día 30, Viernes Santo, en el Pantalán con Strayback y dos mandas tributo por solo 10 pavos y seguimos teniendo tres entradas para el que quiera. Como WhatsApp no mandáis, lo diremos por Facebook y el que quiera, pues se lleva entrada y va por la patilla.
Ha llegado una carta certificada.
Sí, con el tiempo que les he dado, la madre que los parió. Madrugar, coño.
Pero igual era para otra cosa.
Madrugar y déjalo poca. Bueno, está bien, mientras escuchéis. Nada. Bueno, pues vamos a acabar rápidamente. Nos vamos a Escocia con los que pueden ser herederos de la banda Gang. Digo herederos porque se asemejan un poquito en muchos momentos a cómo sonaba la banda liderada en aquel entonces por el gran cantante Mark Rankin. Pues en el Gallows o el Swigger tienen influencias de Bon Jovi, los propios Gang obviamente, o incluso U2 con un sonido más moderno a veces también, como los Foo Fighters. La verdad que tiene un poquito de todo, estribillos pegadizos y melodía. Pena que estemos en 2018 y este estilo pues no está tan en boga. Se llaman The King Lot, el Rey Lot. El disco se llama A World Without Evil, su segundo trabajo, y vamos a poner este tema que se llama All I Want para finalizar el programa de hoy. Gracias a todos por estar ahí, gracias a Kenzie Robert de Megara, y nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado, Sábado Santo. Algo haremos. Un abrazo a todos y os queremos mucho, mucho, mucho. Hasta la semana que viene.